abiertamente emocional. Y aunque me ciño a los datos con el mayor empeño, y aunque con el corazón estoy convencida de que la versión que doy es la más profunda y más certera, con la razón tan solo espero haber atinado a describir alguna de las múltiples facetas de los personajes. Porque, como todos sabemos, dentro de cada uno de nosotros hay muchedumbres. Rosa Montero. Introducción. Amar el amor. La cuestión del amor es una vulgaridad, un lugar común, uno de los tópicos más manidos de la Tierra. Desde el principio de los tiempos, filósofos y artistas han tratado el asunto con obsesiva insistencia y probablemente no haya habido nunca un solo ser humano que, llegado a la edad de la razón, no le haya dedicado al tema una buena cantidad de pensamientos. Todos creemos saber del amor, todos creemos entender algo del amor, y sin embargo, continúa siendo una materia oscura, el reino de la confusión y lo enigmático. Las dificultades comienzan desde el principio, a la hora de definir el alcance mismo de la palabra. En general, cuando nos referimos al amor sin más, como estoy haciendo ahora en este texto, no solemos estar hablando de esa emoción imprecisa y amplia que engloba a los hijos y a los amigos, sino al llamado amor sentimental entre dos personas. Dicho amor singular se solapa con la idea de la pasión, y es de pasiones de lo que trata este libro, que recoge textos publicados en el suplemento dominical de El País durante los años 1997 y 1998. Son pasiones concretas, historias luminosas o terribles de personajes más o menos célebres, parejas de la antigüedad o coetáneas que rozaron el cielo y el infierno. Pero decir que vamos a hablar de la pasión no aclara gran cosa. En realidad, no hemos hecho nada más que nombrar el caos. ¿Qué es lo que define a la pasión? ¿Cuál es la característica sustancial que nos hace reconocerla? ¿Tal vez un ingrediente sexual desenfrenado? Pues no, porque existen las pasiones platónicas, los amores galantes de los trovadores, la Beatriz de Dante. Más bien se diría que la esencia de lo pasional es la enajenación que produce. El enamorado sale de sí mismo y se pierde en el otro, o por mejor decir, en lo que imagina del otro. Porque la pasión, y este es el segundo rasgo fundamental, es una especie de ensueño que se deteriora en contacto con la realidad. Tal vez sea por eso por lo que, tercera condición, la pasión parece exigir siempre su frustración, la imposibilidad de cumplimiento. Como decía el ensayista suizo Denis de Rougemont en El amor en Occidente, el amor feliz no tiene historia, solo el amor amenazado es novelesco. Por supuesto, las perdices siempre se comen fuera del libro, una vez terminado el cuento. Y añade Rougemont que los poetas cantan al amor como si se tratara de la verdadera vida, pero esa vida verdadera es la vida imposible. Platón decía que Eros, el dios del amor, poseía una doble naturaleza, según fuera hijo de Afrodita Pandemos, la diosa del deseo carnal, o de Afrodita Urania, de los amores etéreos. Esta Afrodita era una divinidad de armas tomar. Poseía unos poderes tan inmensos que, encorajinada con Zeus por una fruslería, fue capaz de vengarse de él. Le obligó a perseguir ninfas y mujeres mortales, descuidando así a su esposa Hera. De modo que ya los antiguos estaban convencidos de que la fuerza enajenante del amor era capaz de poner en ridículo hasta al mismísimo rey de todos los dioses. El amor es representado en todas las culturas con los mismos símbolos: arcos, flechas, ojos vendados, antorchas con las que inflama el corazón de los mortales. Suele estar desnudo y ser un niño, porque es una emoción que no puede ocultarse y porque permanece igual a sí misma. La pasión nunca aprende, siempre es idéntica, eternamente joven, intacta y reflexiva. Pero ¿cómo es posible que vuelva a estar haciendo otra vez a estas alturas las mismas tonterías? Suele gemir nuestra razón, espantada, cuando esperamos durante horas una llamada de teléfono que no llega jamás. Es que yo no aprendo, se queja el amante dolorido. Y está en lo cierto, porque el amor permanece impermeable a la experiencia. Según la cosmogonía órfica, al principio de todo solo existía la noche. Esta noche infinita puso un huevo, y de él salió el amor, y de las dos mitades rotas de la cáscara se crearon el cielo y la tierra. Así es que el amor es el centro del universo, el núcleo de la unidad antes de que el huevo se rompiera. Es el principio de la